Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Y 4 de la madrugada, 4 y 4 en Canarias. Segunda hora de este Si Amanece Nos Vamos. El equipo todo por aquí ya. David Muñoz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? También está Luismi Pérez. Hola, Luismi.
¿Qué hay, gente? Buenos días.
Te he echado un poco de menos en la primera hora. Porque claro, has hecho ese avance, nos has contado el tiempo, pero te has escaqueado de que te hiciera la pregunta que que nos hacía Rosa Moreno hoy, que es que, sí. Que se llevas tatuajes, Luismi.
No tengo.
No tienes.
Y no es algo que, lo digo así de claro, no es algo que me llame la atención.
No te gusta.
Pero no estoy en contra de eso. Sí que es verdad que hay mucha gente que es en plan que, no, yo no quiero pinturas en el cuerpo. No, yo solo veo muy artístico. De hecho, por ejemplo, sí. Mi mujer tiene unos cuantos tatuajes, pero yo no.
Vale.
Y no es algo que a lo mejor en el futuro no me haga alguno. Eso va como va.
Sí, bueno, que igual te apetece en algún momento. Mira, en la primera hora acabamos de escuchar a una oyente que se ha hecho el primer tatuaje a los 73.
Sí, sí, muy interesante lo de la compañera de Mallorca, sí, sí.
Sí, sí, es verdad. Marta Centella, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Adriana, ¿qué tal? Buenos días.
También está Nick Sutherland, también está Mayalen Omachevarría y está Rodri Martínez. Hola, Rodri.
¿Qué tal? Buenos días.
Que te me querías escapar, Rodri, que sí, te iba a preguntar por tus tatuajes. Que no te vayas, que te iba a preguntar tatuajes, que me ha faltado preguntarte antes. Que llevas ¿Tú sabes cuántos llevas?
Yo creo que llevo 9. Si
¿9?
No, contando así rápido...
A mí me parecen 18.
Son, bueno, a ver, es que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 9.
9, vale. ¿Y por qué las sillas? Las sillas me han llamado la atención desde que te conozco.
Lleva, Rodrigo, ¿no?
Esto es la radio, vale, vamos a explicarlo, en el antebrazo.
Sí, para que todo el mundo le pregunte.
1, 2, 3, 4 sillas.
Son 4
lleva.
Sillas, son una
diferentes.
Silla hecha más como con el asiento de paja, un taburete, una silla de plástico y una de estas plegables de playa, ¿no? Vale, esta es como la pregunta que se me hace siempre. En cuanto lo ven, oye, ¿por qué llevas sillas? Pues siempre me suelo inventar como historias, suelo reírme.
Yo pensé que eras un amante del diseño.
No, suelo inventarme historias para reírme de la gente. Suelo contar una historia súper trágica.
Qué majo es nuestro compañero.
suelen ser además historias súper trágicas para tal, y luego realmente es una broma.
¿Y la verdad cuál es?
La verdad cuál es, me duele hacerlo público, pero es la portada de un álbum.
No, pero me es bonito.
Sí, pero me fastidia la broma si me escucha alguien. En fin, es la portada del álbum Els millors professors europeus, del grupo, un grupo que se llama Manel,
sí,
que
hombre,
es bastante conocido
Manel,
en Cataluña. Y nada, son un grupo que me encanta y me ha marcado muchísimo en cómo soy y en cómo veo la vida. Y digo, mira,
pues ya está,
me parece interesante.
¿Cuatro sillas?
Sí.
Pues nada, muy bien, ya sabemos un poquito más de todos los que conforman este equipo de verano del Si Amanece Nos Vamos. Nick, luego si quieres nos cuentas alguno de tus tatuajes, ¿vale? Centella, espero que se te haya pasado ya lo del fin de vacaciones, la vuelta al cole.
A mí quizás sí, pero al resto del mundo parece que no. ¿Qué prefiere, Adriana? ¿Promo o vuelta al cole?
¿Esto qué es? ¿Lo de susto o muerte?
Pues si me lo permite, yo digo promo, pero no cualquier promo. La que creo que es la mejor promo dentro de La Voz Tienes.
¿Estáis todos? Empezamos. Como sabéis, la nueva temporada de La Voz ya está en marcha. Por nuestra parte, todo está perfectamente preparado. Escenario, cámaras... Vuestra misión era reunir al equipo. Y doy por hecho que ya estará listo. ¿No es así?
Por supuesto.
Susto, ¿eh? Un poco, ¿eh?
Joder, macho, además de ser mala, es más larga que una jugada de Oliver y Benji. Porque esto sigue, ¿eh?
Esto sigue. Y además tenemos otra.
Sí, tu preferida es la de La Voz. Entiendo que esta que nos traes ahora es Regulinchi.
Sí, juzgad vosotros.
Todos sabemos quiénes son. Vamos a descubrir en qué se convierten. Sin atajos, sin excusas, sin trucos. En una temporada como nunca has visto. MasterChef Celebrity 10. Muy pronto, gran estreno en la 1.
Bueno.
Bueno, al menos aquí le han puesto una musiquita épica, así en plan peli de Batman o de Transformers.
Claro, Bisbal, y seguramente diréis, hombre, pues no está tan mal. Pero es porque no habéis visto el vídeo. Hacen un 10 por las 10 temporadas de programa con Famoso, con distintos alimentos y cosas relacionadas con la cocina.
Incluso, uy, pues a mí ya me han ganado.
Incluso llegan a hacer un 10 con Pan Bimbo, y eso creo que es un poco raro, ¿no?
No te ha gustado lo del Pan Bimbo, nada,
no,
¿eh?
No, 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 eso nada.
Bueno, de las promos, vale, supongo que ahora vas con lo de la vuelta al cole.
Bueno, vamos antes con algo de actualidad. Se casa Taylor Swift, un anuncio de boda que ha llegado también al telediario de Televisión Española.
Y es seguramente el anillo de compromiso más visto en redes sociales de la historia. Taylor Swift y su novio se casan y ya lo han visto sus 280 millones de seguidores en Instagram. La artista, que tiene 14 Grammys, sacará nuevo disco el 3 de octubre titulado The Life of a Showgirl. Precisamente ese disco lo presentó junto a su futuro marido, Travis Kelce, hace unos días en un podcast. Taylor Swift continúa así con su costumbre de compartir con sus fans todos los pasos de su vida personal, como hacen los textos de sus canciones.
Cachen a Mar, que se nos casa la Taylor con el bigardo ese y no nos ha invitado, ¿eh? Bueno, al menos dejarán de vivir en pecado.
El enlace ha llegado también hasta el mismísimo Donald Trump. El presidente de Estados Unidos le ha dedicado unas bonitas palabras a la cantante y el jugador de fútbol americano.
Well, I wish him a lot of love. No, I think it's I think he's a great player. I think he's a great guy and I think that she's a terrific person. So I wish them a lot of luck. I'm serious.
Trump dijo que la cantante es una persona fantástica y que él es un gran jugador. Hasta les deseo suerte. Imagino que el mandatario ya no recuerda que un día escribió en una de sus redes sociales: odio a Taylor Swift.
No, tan rápido, perdón, me equivoqué. Dije, sí es a terrific person, pero quería decir, sí es a terrific person. Ah. Puede parecer lo mismo, pero no lo es.
No lo es. A ver, es que con la edad también uno acaba perdonando a sus enemigos.
Y seguimos con un poquito de actualidad y personas hablando en inglés. Este es Carlos Alcaraz explicando qué le ha pasado en el pelo.
Suddenly, just my brother just he was misunderstood with the machine. He just cut it, and then you know the only the only way to fix it is just save it all. And he came you know this haircut, but you know, to be honest, it's not that good. It's not that bad, I guess. I think it is not a bad thing to leave, but you know, it's just in 3 days you're gonna see, you know, another hair.
Another.
You know, habéis escuchado, ¿no? Alcaraz y yo estudiamos en la misma academia de inglés. ¿Qué es lo que dijo Centella?
El tenista contó que a su hermano se le había ido la mano con el corte de pelo y que la opción final, pues, fue rapar. Aunque quizá hay algo del corte de pelo que yo no he visto y que lo hace más modernete de lo que veo yo, ¿eh?
Sin despeinarse, con el corte de pelo dando bastante más que hablar.
Nueva York es el sitio que más se puede asemejar, ¿no?, a un corte de pelo como este, un estilo totalmente diferente.
Pero vamos a ver, ¿pero qué está diciendo? Si ese es el corte de pelo típico de un chaval al que le tocaba hacer la mili en Ceuta hace 30 años.
Sí, al que el amigo de nuestro oyente le ponía un tatuaje.
El murciano, que acaba de debutar en el Grand Slam estadounidense, directamente le preguntó al público. ¿Did you like it, guys?
Bueno, no queda claro si al público le gusta mucho o no.
Adriana, antes de ir de lleno a lo de la vuelta al cole, hay una persona que sigue en la playa de vacaciones y que ha querido lanzar un mensaje de crítica un poco burlesca a Pedro Sánchez por el tema de sus vacaciones en la Mareta.
Muy buena familia, aquí estoy en Denia y he cogido un trocito de playa para que no me moleste, ni yo molestar a nadie, ¿vale? Nada, un trocito de aquí para allá, ¿eh? Vale.
Se coge el trozo de playa.
Así que hacen las cosas, familia. Que por cierto, estoy viendo a Vicente en el agua. ¡Fuera de ahí! ¡Que esto es mío! ¡Vamos!
¡Madre mía!
¡Oiga, que es usted!
Inquietante. Inquietante el bronceado que luce el amigo de Roberto Sánchez en el vídeo, ¿eh? No se sabe si es pitingo o una estrella de Bollywood.
Es pitingo cerrando playas, yo creo, ¿eh?
Ahora sí que sí, la vuelta al cole. Pero para eso vamos a ambientar, porque es una realidad que está siendo un final de verano un poco triste. Ayer falleció Manuel de la Calva, del dúo Dinámico.
El final del verano llegó.
Fue Fueron muchas las personas que lanzaron mensajes de cariño para el cantante y en el programa Y Ahora Son Soles hablaron con Massiel, que recordó algunas anécdotas con Manuel de la Calva. Pero antes pasó esto.
Composiciones de Manolo fue precisamente La 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 de Massiel. Massiel, buenas tardes.
Hola, guapa. ¿Cómo estás? Saludos a todas mis compañeras. Estoy viendo a Janet. Oye, pon otra foto, que en esa estoy horrorosa.
Ay, vamos a poner...
Tú estás guapísima.
Estoy viendo la tele en silencio y ya me he visto bastante fea. Después de la operación, buscar otra en el archivo o poner del programa de Son Soles.
¿Qué te parece esta, Marciel, que hemos puesto así de tu época con los...?
Estamos muy guapos. Hay que poner foto mía, poner foto de ellos. Mira, mira la buena pierna, Manolo agarrándome la pierna.
Hombre, a ver dónde se ponga una foto agarrando pierna, claro.
Qué fenómeno, Manolo, ¿eh? La mano en la cacha de Massiel.
Massiel recordó el día en el que se conocieron.
Yo los conocía porque yo era una niña, como de 15 años. Ellos acababan de empezar y abarrotaban el Club Náutico de Gijón. Y yo los conocí porque fui a verlos como fan, con mis amigas íntimas, Blancanieves, mira qué nombre, y Pitusa, a las que mando un recuerdo desde aquí. Ahí nos hicimos muy amigos.
¿Ha dicho que fue con Blancanieves? Espero que no fuera también la madrastra.
Y Pitusa.
Pero su relación no quedó ahí.
Y luego, cuando yo era un par de años mayor, teníamos un grupo de amigos, algunos hispanoamericanos, en el que estábamos Manolo y yo. Yo salía mucho con Manolo antes de casarse él, de casarme yo y de cantar yo. O sea, éramos como... salíamos en patilla, íbamos a bailar y todo. Manolo era la alegría de la huerta, es de decir.
También hablaron con María del Monte.
Noticia de Manolo de una manera inesperada, a ti también.
Vamos, llevamos unos días de noticias inesperadas, desagradables y dolorosas, que ya nos vale, ¿eh?
Sí, el final
ya nos vale.
Se llama.
Sí, sí, yo le tengo pavor al final del verano. Nunca me ha gustado, pero desde que soy pequeña, fíjate.
Sí, por aquello de volver al cole también.
No, aquello me gustaba y forrar los libros. ¿Sí? No me gustaba...
A mí forrar también.
Yo qué sé, haces tu pandillita en verano, te despides, yo qué sé, era, para mí no era agradable.
Aquí te esperamos para que vuelvas a este cole pronto, ¿eh?
Pues creo que sí, que vuelvo al cole, que tengo ya los libros forrados.
Ay, la deriva de la conversación ha sido tremenda, ¿eh? Qué presión, que estamos ya en agosto.
Yo lo que le tengo pavor no es al final del verano, es al anuncio de la vuelta al cole del Corte Inglés.
Zapatos nuevos, estreno mochila, mates y ciencias, gimnasia y piscina, recorro el mundo en cada lección, la vuelta al cole me gusta un montón.
¿Y el recreo? ¿Qué?
Ya.
Pues a mí me ha molado, ¿eh? Más que nada porque me ha dicho que el Corte Inglés es buen amigo de esta casa y no se puede decir nada malo.
Bien dicho, Parda. Seguro que hay un montón de padres que también le tienen pavor a la vuelta al cole.
Y así lo contaban hoy en Mañaneros.
Y del órgano más sensible del cuerpo, de la cartera, prepárense si están volviendo de vacaciones. Vuelta al cole como nunca habíamos pagado. La más cara de nuestras vidas. Casi 520 euros por alumno. Vamos a buscar datos y situación. Paula López, porque lo que viene este año da algo de miedo.
Bueno.
Pues si da algo de miedo, ahí está la nave del misterio para contárselo. El aterrador caso de esos padres de tres hijos que se gastaron la paga extra en las vacaciones y ahora tienen que afrontar la vuelta al cole.
A mí esto no me da pavor, lo que me da es pena, con lo que yo disfrutaba de las tardes de forrar libros, de bajar a por el material con mi listita. Pero claro, al escuchar las cifras entendemos el motivo por el que los jóvenes no tenemos hijos.
Así es, Javier, y esos 520 euros, estamos hablando de un kit básico de vuelta al cole. Si a esto le sumamos clases extraescolares, comedor, matrícula, podemos ponernos en 2.000 euros por niño de media.
Uy, cómo me alegro en estos momentos de no tener hijo. Es broma, quiero un pelaje pequeñito. Si alguna chica está dispuesta a salir conmigo, que mande un WhatsApp al programa, por favor.
Yo cuando dan estas cifras siempre pienso que mis hijos deben ir descalzos. O sea, es un poco exagerado esto.
Y tener
siempre
un boli para los dos.
O sea, ¿no? Quiero decir, recordemos a todas las unidades que existe la educación pública, que además hay un montón de becas para libros, que la ropa hoy en día pues la hay más cara y más barata. ¿Cómo vas a gastar 2.000 y pico euros en un niño? Bueno, ya está, hasta aquí.
Pues Marta. Adriana, ahora que hablamos de libros, voy a decir algo que le pegaría decir a Edgarita. Me dices un tema para escribir un libro.
¿Pero qué dices ahora, Centella?
Lo he visto en las redes sociales. Es Claudia Pérez.
Voy a escribir un libro. Termino dos campamentos de verano y en vez de descansar me meto en otro proyecto. Si soy sincera, me ha costado mucho decir que sí. Claro. Me daba y me da miedo que el proyecto se me quede grande. No saber de qué hablar, no poder terminar el libro a tiempo. Pero luego pienso en mi padre y digo, es que si él estuviera aquí estaría súper orgulloso de mí, así que por lo menos tengo que intentarlo. ¿Cuál es el problema? Que no sé qué contar.
Ah,
pero ahí es donde entras tú, porque el próximo martes tengo una reunión con la editorial y tengo que decir de qué va a ir el libro. Así que por favor, necesito ideas, necesito brainstorming. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué te gustaría leer? ¿Qué crees que es lo más interesante que yo pueda contar? Y pues nada, por si dar clase, preparar unos campamentos de chino por a poco, voy a escribir un libro.
Ya.
En Twitter ella ha respondido a las críticas diciendo que no es influencer y que tiene una academia de idiomas, de los cuales habla 7, vive en China y que ya sabe de qué va a ir el libro porque tiene muchísimas cosas que contar y que ella, pues, en el fondo solo quería crear comunidad y charlar con la gente que
claro,
que
no,
sigue.
No es que estuviera buscando que le dieran ideas para escribir su libro. Ay, ¿dónde estará la vara de avellano cuando se necesita?
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
¡Buenos días, gente!
Buenos días, Luismi Pérez. Baja la temperatura menos en el Mediterráneo. Atención también a las tormentas que van a descargar por el Ebro y también por otras comarcas del este del país.
Así es, básicamente esas tormentas que estamos teniendo ahora mismo, por ejemplo, en gran parte de Cataluña, poca cantidad de agua, pero bastante jaleo, como ha habido esta noche. Y estas próximas horas, de hecho ya esta próxima tarde, van a volver las tormentas, en este caso con bastante más agua, con viento y con granizo, sobre todo, a La Rioja, a Navarra, a Aragón, aquí va a ser la zona cero, Aragón, y también gran parte de Cataluña otra vez. Algunos chubascos se van a prodigar por las provincias de Cuenca, de Castellón. Algún chubasco también irá llegando hacia el sistema central, básicamente la sierra de Somosierra. Y por otra parte llega un frentecito al norte gallego y a Asturias que va a hacer llover ligeramente. Desgraciadamente para todas las comarcas de Galicia, de León, de Zamora, de Asturias que están teniendo estos incendios. Sí. Desgraciadamente se espera poca cantidad de agua y durante poco rato. No estaremos hablando de algo que remoje mucho el terreno, pero por algo se empieza.
Claro.
Y además, con una temperatura que baja bastante allí en Galicia y el Cantábrico, no lo va a hacer. Todo lo contrario, va a subir la temperatura respecto a ayer en toda la costa que va de Castellón hasta Almería. En Alicante, Murcia, hoy vamos a llegar a los 36-38 grados de máxima. También bastantes nubes en todos los nortes de Canarias, con más alisio y con esa temperatura que en Canarias también pincha. Y ahora mismo en Badajoz tenemos 18 grados.
Bien.
Ya son 23 los que hay en el puerto del Rosario, en Canarias, y 25 grados ahora mismo en Alicante.
Vale, bueno, pues se resiste, parece, en muchos lugares a bajar la temperatura, especialmente en el sudeste de la península.
Sí,
además, en otros va a granizar. Esto es una muestra, Luismi, lo avanzamos un poco en la primera hora, de los contrastes de nuestro país. Unos contrastes que a nivel de lluvias, por ejemplo, claro, esto es una cosa muy evidente.
Es muy evidente. Pensad que la península ibérica, Baleares y Canarias, o mejor dicho, la España peninsular, Baleares y Canarias, tiene 505.000 kilómetros cuadrados de superficie. Tú dices, ¿505.000 son muchos kilómetros? Sí. Tú imagínate que te tienes que ir andando desde Tarifa hasta Irún. Hombre, llevaría
un ratillo.
Un buen rato. O que tuvieras que ir saltando de isla en Canarias o en Baleares. Muchos días. Ríete de Willy Fogg si fueras andando, lógicamente. Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de compararlo con el mundo, somos un territorio muy pequeño.
Ya.
No somos Rusia, no somos Estados Unidos, no somos Canadá, no somos China. Pero en cualquier caso, esa escasez de kilómetros cuadrados comparados con un gran continente no exime que tengamos de las diferencias más grandes a nivel climático, a nivel, ya os digo, medio, o sea, no de un día a otro, sino de una forma media, de una forma regular, pues tenemos unas diferencias y unos contrastes muy, muy claros. Eso se nota sobre todo a nivel de, más que en temperatura, que somos un país bastante cálido en todas las comunidades, lógicamente pues tenemos montañas de 3.000 y pico metros y eso se nota a nivel de la temperatura media anual. A nivel de lluvias tenemos sitios que son de los más contrastados del mundo. Por ejemplo, a nivel de Europa tenemos comarcas que son de las más secas de todo el continente.
Vaya.
Por ejemplo, si nos quedamos en la península, el Cabo de Gata es el sitio más seco de la Europa continental. Si luego metes a lo mejor zonas como Chipre, algunas islas de Grecia, pues sí que hay sitios todavía más secos. Pero si hablamos del continente en sí, el Cabo de Gata tiene poco más de 140 litros por metro cuadrado al año. Y además, allí, cuando llueve, lo hace en 3 o 4 días, lo hace de golpe, no caen temporales de lluvia. Por tanto, también se nota, lógicamente, en el terreno tan agreste que tenemos allí y, por otra parte, tan precioso, desértico.
Sí, claro.
Y luego, si nos vamos a islas, también tenemos los sitios más secos de Europa. Fuerteventura, por ejemplo, el aeropuerto de Fuerteventura, cerca de Puerto del Rosario, tiene poco más de 80 litros por metro cuadrado al año. O sea, es un sitio completamente desértico. Pensad que hay muchos sitios de Mali, sitios de Mauritania, sitios de Argelia, de Marruecos, que tienen más de 100 litros por metro cuadrado al año de media. Por tanto, llueve todavía menos que en esos sitios, allí en Fuerteventura. Pero es que a la vez que tenemos esos sitios tan secos en nuestro país, también hay otros de los más lluviosos, pero además a nivel europeo. En Europa hay dos sitios en los que llueve muchísimo a nivel de media. Uno son los Balcanes, sobre todo la parte de entre Croacia y Serbia, llueve muchísimo. Hay sitios en los que caen más de 2.000 litros por metro cuadrado de media al año. Y otro sitio es la costa oeste de Noruega. Por ejemplo, si alguien va a Bergen, pues es un sitio en el que llueve muchísimo. Pues bien, nuestro país tiene sitios del sur de Galicia.
En Molde también llueve, porque yo he estado hace poquito y...
Sí.
Y te ha llovido, ¿no?
Sí, sí.
Sí, ha ido para llover. Estamos... He visto la previsión y siempre llueve.
Sí que es verdad que además estamos hablando que son sitios en los que regularmente llueve, o sea, te cae a lo mejor 200 días de lluvia al año. En nuestro país sí que luego está la irregularidad, que es como que desde el mes de junio hasta septiembre se echa una persiana y no llueve ni a tiros, pero sí que es verdad que si tú miras las medias, tenemos de los sitios más lluviosos, como por ejemplo, lo que os decía, el sur de Galicia, en la Serra do Xurés, ya tocando con Portugal, también los Montes do Testeiro, en Pontevedra, es uno de los sitios más lluviosos de nuestro país, o por ejemplo Grazalema en Cádiz, es curioso, en Cádiz, o también pues las montañas del norte de Navarra, tienen medias de más de 2.200 litros por metro cuadrado al año, es una pasada.
Una barbaridad, y estos contrastes además, Luismi, no es que digas, no, te pongo uno en una estación y otro, no, no, es que los podemos ver en un mismo día.
Sí, sí, eso es también lo curioso que tiene nuestro país, porque claro, tú dices, vale, sí, ya sé que en Almería no llueve casi nunca y ya sé que llueve un montón en Pontevedra, especialmente en invierno. Sí, pero es que nuestro país tiene unos contrastes brutales también en un mismo día o incluso en una misma comunidad autónoma en el mismo momento.
A ver.
Cosas que se dan en pocos sitios del mundo. Pensad que el hecho de tener montañas, tener valles, tener mucho relieve como tiene España, es lo que hace que tengamos este mosaico y esta irregularidad en un mismo momento. Por ejemplo, no es absolutamente nada raro, de hecho es lo más normal, que por ejemplo un día de verano, de muchos días de verano, en el Cantábrico no se llegue ni a los 20 grados y a la misma hora tengamos 45 grados en Sevilla o en Murcia.
Es increíble.
O sea, eso de que coges un avión, por ejemplo, lo pillas en Sevilla, te plantas en Oviedo y dices, ¿pero dónde me he venido? O sea, ¿me he venido directamente a Islandia o qué es esto? Sí, sí.
¿Y dónde está mi sudadera?
Por ejemplo, ahí está, se me ha olvidado, lo primero que haces es ir a la primera tienda de turno a comprarte una cazadorita o lo que sea. Eso puede pasar en un mismo momento, y de hecho es lo más normal, ya os digo. Pero es que en un mismo momento, en el mismo minuto, puede haber sitios que, con diferencias de kilómetros, de poco más de 50 o 60 kilómetros, pases de tener un viento muy seco y a veces con incendios forestales, por ejemplo, y en 50 kilómetros de allí estar inundándose el terreno, estar lloviendo a mares. Eso, por ejemplo, pasa en algunos municipios de la Comunidad Valenciana, cuando hay tormentas en Castellón, por ejemplo, en Valencia sopla fuerte el viento de poniente, o eso suele pasar más, por ejemplo, en Cataluña. Cataluña ha tenido varios episodios en los que ha habido incendios en Tarragona y se han estado inundando en la costa de Barcelona. Eso también, esos contrastes en el mismo día y en un sitio tan pequeño como es la costa catalana, pues se dan en nuestro país y además de una forma bastante frecuente. No hay que pensar que es nada raro.
Claro, lo que decías tú, ¿no, Luismi? Depende mucho de nuestra orografía. En este caso somos especiales por estas razones y no lo son tanto en otros lugares.
Sí, sí, en sitios, por ejemplo, de Centro Europa eso es impensable, porque Centro Europa no tiene montañas. Desde que entran las nubes, imagínate, desde el Canal de la Mancha hasta que no llegan a los Alpes, no se encuentran las nubes relieves que sean elevados. En cambio, en nuestro país, las nubes se meten por Fisterra o se meten por la Serra da Capelada en Coruña, y cuando todo eso llega a la mitad de Galicia, ya se ha encontrado con tantas sierras que la lluvia no llega ni al Bierzo.
Claro.
Por ejemplo, es lo que va a pasar hoy.
Bueno, en ese caso nos vendría bien un poquito, pero ojalá mejore todo. Luismi Pérez, gracias. Un abrazo.
Hasta mañana, gente.
Hasta mañana.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y abrimos el kiosco de prensa con Mayalen Omachevarría. Arrancamos con el inicio del curso político, donde la gestión de los incendios ha alimentado la crispación.
El diario.es destaca que el gobierno mantiene los apoyos en el Congreso, ya que la mayoría de la Cámara ha rechazado el registro de pirómanos que pedía el PP y ha criticado la gestión de sus gobiernos en los incendios. Aún así, La Vanguardia añade que la Moncloa se abre a negociar el resto del plan de Feijóo. Por su parte, El Mundo asegura que el gobierno no ha presentado ninguna medida e insiste en el cambio climático.
Y El País resume el revuelo diciendo que el número 2 del PP llamó hooligan a la directora de emergencias y el gobierno acusó a los populares de utilizar la tragedia.
Por otro lado, ABC y El Mundo publican en portada que los socialistas han propuesto suspender la sesión del 11 de septiembre para celebrar la diada, para acelerar así, según dicen, los privilegios a Cataluña a la desesperada.
Estados Unidos también ocupa portadas. Trump pedirá la pena de muerte para quien cometa un asesinato en Washington y quiere desplegar más tropas en las calles.
El mandatario republicano está anunciando una serie de decisiones que, según El País, aceleran su deriva autoritaria en contra de los organismos independientes. El lunes comunicó el despido de una de las gobernadoras de la Reserva Federal, Lisa Koch, por fraude hipotecario, aunque el diario.es señala que estas acusaciones no están probadas jurídicamente. El Mundo asegura que esta injerencia sin precedentes podría tener repercusiones considerables para la economía de la nación.
Más noticias destacadas. Israel se ha echado a la calle para pedir a Netanyahu el alto el fuego en Gaza.
Miles de personas protestaron ayer en Tel Aviv para exigir al gobierno que firme una tregua para liberar a los rehenes de Hamas. Aún así, ABC destaca que el primer ministro israelí sigue apostando por la invasión de la ciudad. Por otro lado, el ejército israelí asegura que los asesinatos de periodistas del lunes fueron un error, aunque el diario.es afirma que la estrategia del doble ataque sugiere lo contrario.
Añadimos una última hora del País, que Trump va a presidir una gran reunión en la Casa Blanca sobre Gaza. En Francia, el bloqueo político acerca al país a una crisis financiera que afectaría a toda Europa.
Tras el anuncio del lunes de Beirut, La Vanguardia asegura que la probable caída del gobierno francés el 8 de septiembre puede agravar la crisis financiera del país. El ministro de Economía evocó ayer una posible intervención del Fondo Monetario Internacional si no se contienen el déficit y la deuda, aunque luego rectificó sus palabras.
Y en Reino Unido, la extrema derecha impone su agenda xenófoba en el debate público.
Publica el diario.es que el líder de Reform presentó ayer un plan para la detención y deportación masiva de inmigrantes y refugiados. Aseguró que quiere desvincular Reino Unido de las leyes internacionales de derechos humanos y el país señala que la extrema derecha recupera así el discurso xenófobo del Brexit para agitar la calle y presionar a laboristas y conservadores.
Venezuela mueve tropas ante la llegada de los buques de Estados Unidos.
Maduro ha reforzado su presencia militar en la frontera con Colombia, donde ha desplegado 15.000 militares. El Mundo vincula esta operación contra el narcotráfico con las acusaciones de Trump hacia Maduro, que lo acusa de encabezar un cártel de drogas. El gobierno venezolano asegura que cuenta con un beneplácito de Bogotá, aunque Colombia no se ha pronunciado.
Ucrania ha conseguido frenar la ofensiva estival rusa.
El Mundo destaca en portada que Zelensky ha logrado dividir en dos el avance del ejército de Putin, que quería hacerse con el Donbass, como ya le había exigido a Trump en Alaska. Kiev ha conseguido reconquistar las zonas del frente, haciendo decenas de prisioneros.
Y lo comentaba antes Marta Centella en el grabófono, y cerramos el kiosco y lo hacemos despidiéndonos de Manuel de la Calva. Era la mitad del dúo dinámico.
El cantante y compositor barcelonés murió ayer a los 88 años, víctima de un cáncer. El País lo conmemora como pionero indiscutible en la historia del pop español y destaca la vigencia de su música, recordando cómo Resistiré se convirtió en todo un himno durante la pandemia. El Mundo recalca que el dúo dinámico fue el grupo pop que inauguró el fenómeno fan en España en los 60, y La Vanguardia recoge las palabras de su compañero, Ramón Arcusa, que lo definió como el alma del grupo, siempre alegre, optimista y positivo.
Los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré
erguido frente a todo.
Mayalen Oma Echevarría, normalmente para la contraportada de prensa nos traes música, temas musicales, pero hoy en vez de música me has puesto aquí que nos traes aullidos.
Sí, también habrá canciones, pero empezamos con los cantos de los lobos. No sé si os habéis enterado de que el pasado domingo una familia de turistas se coló en el recinto de lobos de Cabárceno en Cantabria.
¿Pero cómo que se colaron?
Sí, para los que no habéis estado nunca en Cabárceno, es un parque natural donde conviven en semilibertad pues un centenar de especies de animales y los visitantes pues tienen que hacer una ruta cerrada para poder verlos. Aunque parece que esta pareja de turistas no se han enterado del recorrido y su hija tampoco.
¿Pero entonces cómo se han enterado de esto los medios?
Pues como nos enteramos de todo últimamente, por grabaciones del móvil. Da la casualidad de que el youtuber Rex Strauss, que parece que hace vídeos sobre la protección de los animales, estaba allí grabando pues contenido para su canal.
Atento a lo que estamos viendo. Estamos viendo una familia subidos a un risco en el borde de la instalación de los lobos. El lobo está abajo merodeando, viendo a ver qué pasa, porque lógicamente no es un lugar normal donde los visitantes se puedan subir. ¿Qué está pasando, tío? Ahí no se puede estar. O sea, literalmente ahora mismo un traspiés y te caes dentro de la instalación de los lobos.
Bueno, pues el vídeo se ha hecho viral y la empresa pública de la que depende el parque lo ha denunciado a la Guardia Civil. Pero bueno, en la contraportada de hoy os voy a contar más cosas. No se acaba aquí.
Vale, pues no sé qué más, porque madre mía, esto es tremendo. ¿Qué más nos tienes que contar?
Bueno, pues para los más despistados os traigo una noticia que publicábamos en la web de la cadena SER a principios de mes sobre métodos para espantar a los lobos. Por si alguna vez pues vais a acabarse, ¿no?
Y nos colamos, ¿no? Esperamos ser de las otras familias las responsables, ¿vale? ¿De qué tipo de métodos nos hablas?
Bueno, pues resulta que en Oregón utilizan una grabación de una escena de la película Historia de un matrimonio para proteger al ganado de los lobos.
¿Esta es la peli de Scarlett Johansson?
Efectivamente.
You hated me. You fucked somebody we worked with.
Tan fuck
it. There's so much I didn't do. Oh, thanks for that. You're welcome. I can't believe I didn't know you forever.
Está muy enfadada
y resulta que el enfado de ella y esta escena en general donde la actriz discute acaloradamente, como decíamos, con Adam Driver, pues ahuyenta las manadas. Resulta que emiten las grabaciones desde un dron que sobrevuela las granjas y parece que funciona.
Y habrá que saber cómo han llegado hasta este método.
Pues no tengo ni idea, no lo sabemos, pero bueno, parece que el fin justifica los medios. Además, no es la única grabación que funciona.
Ah, vale, pues ¿cuál es la otra? Pues
¿alguna película francesa?
Quizá.
Podría ser, no sé si la han probado, pero bueno, la otra que sí que les funciona es un temazo que yo creo que a cualquiera le hace aullar.
Hombre.
Es que con este te pones a bailar.
¿A que sí?
Te pones a bailar.
Bailar con lobos. Vamos, 5:36 de la madrugada, estaríamos bailando con lobos, pero también podremos hacer un poco de deporte, yo qué sé. Rodri Martínez, el Chelsea, prepara una gran oferta por Fermín del Barça.
El club inglés propone el traspaso del jugador y le da 48 horas para decidir si se va del Barcelona o se queda, prometiéndole en Londres un rol clave.
De momento no hay acuerdo oficial, pero sí se conocen cifras.
58 millones de euros plantean los Blues, pero esperarán a la decisión del jugador para hacer una oferta formal.
Ya me dirás tú que se la perdió a Fermín en Londres. Si allí lo único que vale la pena es el fish and chips, crujientito, calentito, con sus patatas doraditas. ¿Puedo ir yo también al Chelsea con Fermín?
No lo sé. El traspaso que sí que ya es oficial es la salida de Iñaki Peña.
Jugará cedido en el Elche durante una temporada y su salida permite la inscripción de Chesney.
Y con la salida de Peña ya solamente queda Héctor Fort por salir.
Con el Mallorca como el destino más probable para el lateral, junto a varios canteranos que también interesan en Somos, como son Dani Rodríguez y Jan Virgili.
Todos los años igual, macho, sufriendo hasta el último momento para intentar escribir jugadores.
Es verdad.
En cambio, mi Real Madrid tiene los deberes hechos desde junio. Es la diferencia entre un equipo con 15 Champions y otro con la tercera parte.
Y sobre las obras del estadio, el Fútbol Club Barcelona elige el Camp Nou como su estadio para la Champions.
El club acelera. Sí, eso es. Entonces el club acelera las obras y además le pide a la UEFA jugar el primer partido como visitante, pues para tener más margen de actuación.
¡Qué bien! Estamos deseando volver a jugar en el Camp Nou, sobre todo porque en Montjuïc el invierno hace más frío que en mi Polonia natal.
Sí, tiene pinta. Una Champions que se convierte en una de las más exóticas.
Tras los últimos partidos de clasificación a Champions, se han colado en el bombo el Pafos chipriota, el Bodo Glimt del Círculo Polar Ártico y el Kairat Almaty de Kazajistán, los tres por primera vez en su historia.
Pero eso es el equipo que existe de verdad. Si es así, espero que no nos toque ninguno, ¿eh? Más que nada porque si tengo que pronunciar su nombre, me dieron el 15 en la lengua.
En otras competiciones hoy se juega el Celta-Betis correspondiente a la jornada 6.
Debido al cambio de la liga en el calendario por el inicio de la Europa League, hoy Celta y Betis se citan en Balaídos a las 9 de la noche.
Y para cerrar el fútbol, Jeremy Pino se marcha a la Premier.
Abandona el Villarreal para unirse al Crystal Palace a cambio de 30 millones de euros.
Y Alcaraz y su nuevo look arrasan en el debut del US Open.
Sólida victoria en la madrugada de ayer frente al estadounidense Reilly Opelka en 3 sets, 6-4, 7-5 y 6-4, y se cita mañana con Mattia Bellucci.
Y en la vuelta, victoria de Ben Turner en la cuarta etapa.
La etapa más larga del recorrido termina con victoria del ciclista inglés en Boirón, y que sirve para que Gaudu le arrebate el rojo a Vingegaard.
Y esto es algo que nunca había pasado.
Jamás Vingegaard había perdido el maillot una vez se lo había puesto.
¿Habrá sido víctima de algún conjuro o maldición? Nunca lo sabremos,
nunca lo sabremos, ¿no?
Y hoy arranca un Eurobasket plagado de estrellas.
El partido inaugural será a las 12:30 entre Gran Bretaña y Lituania, pero el partido que genera más expectativas es el de Serbia, de Nikola Jokic, a las 8:15 de la noche.
Bueno, y vamos con la contraportada de los deportes. A ver, Rodri, que a lo mejor estabas ahí despistado cogiendo llamadas, que lo de Taylor Swift ya lo ha contado Marta Centella. No me creo que vayas a hablar otra vez de Taylor Swift.
Mira, no soy yo el más Swift del mundo, Adriana, pero es que esto involucra al futbolista Travis Kelce y es que no me lo puedo perder.
Ah, bueno.
Antes de nada, por ubicar, para quien no le conozca, en el plano deportivo hablamos del jugador de los Kansas City Chiefs y su posición es tight end. Esto,
bueno,
es información pura.
Información pura, fútbol americano. Venga, ¿y qué quieres contarnos entonces de esta pareja, de estos dos, que no haya sido ya noticia?
Pues me voy a hacer el chulo y voy a decir que esto no me viene de nuevo. Al principio de su relación yo ya pude ver que esto iba para largo y que eran tal para cual.
¿A qué lo pudiste? ¿Por qué? ¿A qué te refieres?
Pues mira, había una gran cantidad de puntos que tenían en común y que les hacía la pareja ideal. Por ejemplo, de manera indirecta, ambos tienen una relación muy estrecha con los Philadelphia Eagles. Taylor, porque es el equipo de su ciudad y llegó a escribir en una canción que tenía una camiseta de los Eagles colgada en el armario. Y Travis, por su parte, porque su hermano Jason juega en los Eagles, que bueno, que es ahí, ahí está la primera.
Bueno, vale, bueno, está bien, pero ¿a dónde quieres llegar con todo esto?
Pues que ahí ya tienen algo en común, primera piedra. Además, ¿no se dice que los hombres buscan salir con sus madres?
Sí, lo decía Freud, creo. ¿Qué tendrá que ver la madre de Travis con todo esto?
Pues mira, que Kelce ha buscado una pareja que tenga también el corazón dividido cuando los sigue el juego contra los Chiefs, igual que la madre de Kelce, porque sus hijos juegan cada uno en uno.
Bueno, esta te la cogemos con unas
venga,
pinzas.
Es rebuscada, ya lo sé, pero mira, ya que hablábamos de su hermano, en el podcast que tienen también es una base para la relación.
Ah, es el podcast ese de los hermanos donde Taylor anunció hace poco su último álbum, ¿no?
Así es, y allí es donde Travis contó por primera vez cómo él se fijó en ella, que fue cuando en un concierto le quiso dar una pulsera de la amistad, que es un sello de identidad del Eras Tour, con el número de teléfono suyo, y ella, al rechazar hablar con él, dijo que se lo tomó personal, referenciando a una frase del documental de Michael Jordan y que viene a significar cómo lo voy a conseguir.
Bueno, lo de los podcasts está muy bien, pero venga, necesitamos evidencia un poquito más grande.
Mira, pues si entendemos lo que nos pasa como premonitorio, la relación de estos dos empieza en el año 2023, por tanto tiene que ser evocada al éxito.
¿Y por qué? ¿2023?
Porque 2023 fue un gran año para ambos. Taylor fue literalmente elegida persona del año por la revista Time y Travis ganó la Super Bowl, que es lo más grande de que puedes ganar siendo futbolista, pero la clave, la evidencia, la gran revelación recae en una canción de Taylor Swift.
¿En qué canción? ¿Cuál?
Pues en esta que escuchamos, Mary's Song.
¿Y por qué?
Porque al final de la canción, ¿sabéis qué dice? I'll be 87, you'll be 89. Yo seré el 87, tú el 89.
A ver.
Pues lejos de ser una casualidad, podría ser una referencia al álbum de 1989 que sacó Taylor ese año, en 2023, con su Taylor's Version, pero no. Travis Kelce juega con el dorsal 87 y en el primer partido que ella fue vista animando con una pareja, bueno, animando a su nueva pareja, ¿os podéis imaginar qué número llevaba entonces?
Venga, llevaría el 89.
Bingo, los números de esta canción del año 2006 se repiten 17 años después.
Bueno, vale, sí, pero están al revés.
Claro, pero es que no es literal, es un mensaje. Ella lleva el 89 y él el 87. Es decir, tú serás yo y yo seré tú. Tú escucharás mi álbum en el 89 y yo seré I'll be 89 y yo llevaré tu camiseta, I'll be 87. Conclusión irrefutable, almas gemelas.
Bueno, venga, te lo compro, venga, Rodri. Ay, Marta Centella, no estuvo la jornada muy animada ayer, políticamente hablando, ¿eh?
Y te traigo el mejor resumen del día. El titular de La Sexta es el siguiente. Elisa Beni y Ramón Espinar protagonizan un tenso rifirrafe. Abrimos comillas. No estoy de acuerdo con lo que dices y lo escucho con respeto. El rifirrafe fue este.
La gestión de los recursos ya estaba en marcha, es decir...
Yo estaba todos... bien.
Pero déjame acabar, Elisa, que yo te escucho a ti y tampoco estoy de acuerdo con lo que dices. Yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices. Y lo
sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Por eso estás tú ahí, yo aquí.
Pues yo lo escucho, pero yo te escucho a ti con respeto y con atención. Y tú no
yo
me
también te escucho
explicarme.
Con atención.
Claro.
Vale.
¿Eso era un rifirrafe? Rifirrafe era el que tenía mi madre con su suegra cada vez que mi abuela intentaba darme un billete de 5.000 pesetas a escondidas, ¿vale?
Pero bueno, que no haya mucho contenido hoy, la verdad es que no me preocupa mucho, porque creo que me voy a hacer diputada, Adriana.
O sea, ¿te está poseyendo el espíritu de Edgarita?
Yo no me lo había planteado nunca hasta conocer sus últimas subidas de sueldo.
Los diputados de la Asamblea de Madrid han aumentado su sueldo base hasta los 3.883,02 euros ¿vale? brutos al mes, y también han aumentado los complementos con un incremento total del 0,5%. A favor han votado PP y PSOE, según dicen, para dignificar la política. Ajá. Y en contra, Más Madrid y Vox.
Inquietante. No se tenía constancia, ni tan siquiera legajos, de la última vez que PSOE y PP votaron lo mismo.
Ayer en Todo es Mentira estaba el exdiputado del Partido Socialista, Juan Lobato, de acuerdo, por supuesto.
Salarios de los diputados de la Asamblea de Madrid que están muy por debajo prácticamente de la mitad de los parlamentos de otras comunidades autónomas, ajá, teniendo un nivel de vida en Madrid evidentemente mucho más caro que en otras comunidades autónomas. Sí.
Pero también estaba el no, el de Hugo Martínez Abarca, de Más Madrid.
Pero tiene que haber un salario digno, pero es que ya lo tenemos. Nosotros tenemos un salario más que digno. Pues tengo que corregir una cosa, no se ha subido dos veces, ha subido tres en el último año. Primero dos, luego un seis y ahora este 0,5%, que es más que suficiente. Estamos muy bien pagados y desde luego esa no es la prioridad.
Vale, la verdad que tienes un buen sueldo, ¿eh? Como bien reflexionaba este bombero de la Comunidad de Madrid.
Se decide que hay que subirle los salarios a los asamblearios, pues será porque no llegan a final de mes. Pero claro, tenemos a compañeros y compañeras que ayer retomaron la huelga, para los que les mando un saludo desde aquí, y para los que quería decirles...
Compañeros bomberos.
Compañeros, efectivamente, bomberos y bomberas forestales de la Comunidad de Madrid, para los que aprovecho para decir que ya han ganado. Pase lo que pase este jueves en su reunión.
¡Claro que sí, macho! Todos estamos con los bomberos, que son los grandes héroes de este siglo.
Es verdad.
Junto con Sergio Ramos y su gol en el minuto 93.
Bueno.
Y Zidane y su volea en la Champions de Glasgow de 2002.
También te digo que con el salario de diputada creo que no podría tener ni un cuartucho en la casa de los príncipes de Inglaterra.
Por primera vez en mucho tiempo están siendo criticados por el pueblo. El motivo, su decisión de mudarse otra vez. Cuando nació su primer hijo, ellos vivían en Kensington Palace, en el apartamento 1A que tuvo una reforma de 5 millones de euros. ¿Quién lo pagó? ¿Lo pagaron ellos? No, lo pagó Roger, el que trabaja sirviendo fish and chips 8 horas al día en el restaurante.
Vamos con la siguiente casa en la que vivieron, contada por este motivado compañero de Espejo Público.
En 2015, la reina Isabel, como regalo de bodas, les da Anmer Hall, una mansión a casi 3 horas de Londres, una finca gigante, muy bonita, y están unos años, pero se dan cuenta que eso es enorme, viejuno para ellos, y que estar ahí es un rollo. Así que en 2022 se trasladan al lado del castillo de Windsor a Adelaide Cottage, a esta casita pues tan mona, ahora sí. Dicen estar muy felices en una casa moderna y no con tapices del siglo XVIII. Eso sí, para conseguirlo tuvieron que hacer una buena reforma con el dinero de los británicos. 2 millones de euros les costó esta reforma.
Pero ¿cuántas mudanzas ha hecho esta gente?
Pues yo diría que ellos seguro que ninguna, como tampoco pagan todas estas casas.
Esta semana se dice que han decidido que ahora pues esa casa se les queda pequeña y quieren a irse a una casa más grande. Antes de Navidad se mudarán a Forest Lodge, una mansión que está a 5 minutos en coche de donde están ahora, que tiene 8 dormitorios, pista de tenis, que está valorada en 20 millones de euros.
Vaya.
Claro, han dicho que en esta ocasión van a poner el dinero del bolsillo.
Gracias.
Cariños, ¿de dónde os pensáis que sale el dinero de vuestro bolsillo? Del mismo sitio. La gente está que fuman pipa. ¿Pero veis estas otras casitas que hay aquí alrededor?
Sí.
Pues en estas casitas de alrededor viven dos familias. Dos familias a las que les han dicho, grab your things and leave. O lo que es lo mismo, que te pires.
Sí, lo que es lo mismo. Nos ha quedado claro, casi casi tan claro como lo de las propuestas estas que mostró Feijó.
Esas propuestas se están viralizando precisamente por claras, porque el Partido Popular pasó el documento, pero con anotaciones para Feijó.
Sí, está publicado y llaman la atención que al Partido Popular parece habérsele colado algunas anotaciones en varios puntos. Llama especialmente la atención lo que podemos leer en el punto 18. Están hablando de programas excepcionales de empleo para limpieza de monte, reparación y reconstrucción de viviendas. Pues ahí, entre paréntesis, hay una anotación en la que se puede leer textualmente: esto ya se hace, pero hay que dar la idea de que se tienen que convocar de forma excepcional en estos momentos.
Ah, muy bien.
Al menos Feijó no leyó las anotaciones como hizo un servidor en aquel mítico fin de la cita.
A ver, amigos, todos, hay que revisar las cosas antes de mandarlas.
Bueno, pero para Tellado lo importante es la propuesta en sí.
Nosotros en lo que incidimos especialmente en el plan es en la colaboración entre administraciones. No es normal que cuando hay una emergencia las comunidades autónomas y el gobierno de España no se entiendan con una claridad inmediata.
Según la ministra Margarita Robles, que ayer sí tenía ella misma claridad inmediata, el gobierno y las comunidades autónomas no se entienden por cosas como esta.
Me sorprende que en media hora, a partir de las 21 horas, de las tres comunidades autónomas con las que se llevara trabajando, pues vieran unas necesidades de medios. Unas necesidades de medios muy en abstracto, con unas cantidades, bueno, bastante increíbles, ¿no? Se pedía más maquinaria pesada, como si no lo viera. Máquinas empujadoras, vehículos nodrizas, un número de medios aéreos que en toda la Unión Europea no existía.
Vaya.
Para Robles, los que parece que no existen son los presidentes autonómicos.
¿Dónde están los dirigentes autonómicos? ¿Por qué no comparecen en sus parlamentos? ¿Por qué se esconden? Yo no sé si ellos están de vacaciones, yo creo que no, porque yo los he visto y no están de vacaciones. Yo no voy a ser tan frívola como otros de decir que están de vacaciones, ¿eh? No lo sé, no lo sé, pero... ¿Por qué no comparecen los parlamentos? ¿Por qué tiene miedo?
La verdad es que Robles hizo ayer un buen repaso, ¿eh?
Lo mismo piensa Elisa Beni.
Creo que verdaderamente es una pájara que duerme con el uniforme, como decía Sánchez, es decir, que ella se toma muy en serio lo de sus efectivos, lo de sus hombres, su personal, y de hecho creo que en el ejército así lo sienten, que ella... Entonces, me da la sensación de que hay una cosa que dice que es verdad, que es una santa vergüenza que se esté utilizando este tema para convertirlo en un tema político.
Parece que Elisa me escuchó ayer parafrasear a Falconetti con lo de la pájara que duerme con el uniforme y le gustó.
Lo creo.
Lo convierten en un tema político y eso es precisamente lo que perturba al Partido Popular, que no se puede mezclar.
Puede ser que al frente de la Dirección General de Protección Civil haya un hooligan en favor del Partido Socialista que en vez de atender a su trabajo con criterios técnicos esté haciendo política desde un puesto tan relevante como es la Dirección General de Protección Civil.
Tellado, te estás pasando con Virginia. Como sigas así, te suelto a puente, ¿eh? Estás avisado.
Pues espérese, presidente, porque ahí no quedó la cosa. Tellado volvió con el calificativo de pirómana de Bendodo.
Bueno, yo creo que fue la expresión gráfica de una persona que en ese momento no cumplía con su responsabilidad, sino que estaba haciendo política desde un cargo técnico y algo, desde nuestro punto de vista, irresponsable. Si quiere cambiar la palabra pirómana por irresponsable...
Hombre, podemos también cambiar también la palabra político por muchas otras palabras que me vienen a la cabeza ahora que a priori no son sinónimos.
Calma, no te vayas a poner en modo riff y rafe como Elisa y Ramón. Sobre Feijóo y su propuestas, hablo Marlaska.
Hay que ser más serio a la hora de hablar de un tema de esta complejidad y el desconocimiento, yo creo que conlleva al señor Feijóo a utilizarlo de esa forma absolutamente ajena a la realidad.
Mm. Pero vamos a ver, estos del PSOE no se quejaban siempre de que no teníamos propuestas. Sí. Ahora que las tenemos se cachondean de ellas. Pues voy a proponer un registro de políticos socialistas que se pitorreen de nuestras propuestas, con su correspondiente pulsera telemática.
Bien, bien.
Otra realidad es que Nacho Duato ha publicado un nuevo vídeo. Esta vez el apelado es José Luis Martínez Almeida.
Señora Almeida, yo ya le dije que si usted iba paseando con su hijo... En el carrito por la Puerta del Sol, al llegar al otro lado, se le convertiría su hijo en un cochinillo asado. Pero es que ahora, usted con la pinta de ardilla que tiene...
¿Ardilla le ha llamado?
Estaría tan mono como subiéndose un arbolito, comiéndose una nuez. También tiene un poco pinta de koala, ¿no? Como comiendo eucaliptos y quedándose así un poco colocado. ¿Por qué corta árboles? ¿No le gustan los árboles?
No, me gustaban los árboles y no tengo pinta de ardilla, por cierto. Cuando era pequeño, recuerdo que trepé a la copa de un pino y me pegó un porrazo al estilo Almeida.
Sí.
Desde entonces mi relación con los árboles ya no fue tan buena.
Bueno,
pero no solo le ha dicho a Almeida que parece una ardilla o un koala.
Es que si usted va a la Plaza Santa Ana a pasear con su mujer, van a acabar como los calcinados de Pompeya. ¿Ha estado usted en Pompeya? No, creo que no. Yo creo que usted no es una persona así muy viajada. No creo que haya salido más allá de Torrelodones. Nos está jodiendo, ¿eh? Nos está jodiendo la ciudad.
Que no he salido más allá de Torrelodones, pues tócame los zapatos. Para tu información, Nachete, te diré que fui de viaje de novios a Bután, también conocido como el país de la felicidad. ¿Tú has estado en Bután?
Nacho Duato, desde luego tiene enfilados a unos cuantos políticos.
Pues a Ana Rosa Quintana, solo a uno, a Pedro Sánchez. Este es el titular de la entrevista que ha concedido al Mundo.
En formato bebo un cóctel casual, igual que la que concedió Almeida, por cierto.
El titular es este, Ana Rosa Quintana, dos puntos, abro comilla, Pedro Sánchez tiene que dimitir porque al final va a acabar con nosotros y con su partido.
¿Y qué ha pasado? Pues que muchos han recordado en Twitter este momento entre la propia Ana Rosa y Jorge Javier Vázquez.
Mírame a los ojos. Deja en paz a Pedro Sánchez. Va a continuar ahí. Es... A ti te pasa con Pedro Sánchez lo mismo que a mí con Ayuso, que no la soporto.
Pero si a mí me da
pero
igual,
Pedro... va a seguir... ¿No qué coño te va a dar igual? A ti de verdad, y te lo digo porque a mí me ha pasado. ¿Crees que a alguien le importa lo que tú opines de eso?
Bueno, a mucha gente le importa. De hecho, ayer mucha gente opinó sobre Pedro Sánchez y también sobre ese primer consejo de ministros de la temporada. Que creo que teníamos por ahí, el primer consejo, la vuelta al cole político. Esta gente parece que se va a tener que juntar más a menudo a partir de la semana que viene, que el cole pues ya empieza para todos.
Pedriño, ¿qué tal? Otra vez de vuelta, ¿eh? ¿Cómo han ido las vacaciones?
Pues no muy bien, Yoli. ¿Para qué nos vamos a engañar? Entre los incendios, el ruido con las reformas de la Mareta y una vieja al visillo que no paraba de espiarme y no me dejaba hacer nada, apenas he podido descansar.
Pues el descanso vacacional es uno de los derechos fundamentales...
innegables al trabajador, a la raza humana.
Exacto. Gracias, Ramón. No, en serio, no puede ser que no hayas podido desconectar. Fíjate qué cariño de cansado. ¿A qué da penica, María Jesús?
Mucha pena. Pedro, mi arma, que te estás quedando en los huesos. Te tenías que haber venido conmigo a Sevilla, que en casa Tomás preparan un rabo de toro que no se lo sarta un torero. Nunca mejor dicho.
Pero tan mal estoy. Le he preguntado a Puente y me ha dicho que se me ve mejor que nunca y que soy el puto amo.
Es que Puente es tu grupi. Te tienen un pedestal, pero yo te veo explotado. No estás en condiciones de volver. Si quieres, puedes mandarme un audio de WhatsApp a mi consultorio laboral contándome tu situación. Está teniendo mucho éxito. Sin ir más lejos, ayer ayudé a Susana de Valencia con unos días de asuntos propios que le debía la empresa y se negaba a dárselos.
Sí, ya he visto que has montado un consultorio. Buena iniciativa. Yo estoy pensando en crear una nueva cartera de cara a este curso. El Ministerio de Twitter. Últimamente, la batalla política se está disputando en las redes sociales.
Sí, ya he visto el saca que hemos soltado al PP con el tuit de todo incluido y la foto de Marcial Dorado. Igual estamos abusando mucho de eso, ¿no?
Exacto. Por eso necesitamos un ministerio de Twitter. Para no tener que recurrir siempre a la foto de Feijóo con Marcial, que la tenemos más gastada que la piedra del mechero de Bob Marley.
¿Y por qué no pones a Óscar Puente como ministro de Twitter?
Perdón. ¿Usted quién es?
Ramón de Pichis. Me he colado en el GAC para hablar de los derechos fundamentales del trabajador y ya me he quedado por curiosidad. Pero si molesto me voy, ¿eh?
No, Ramón, de eso nada. Tú tienes los mismos derechos que cualquiera de nosotros están en este GAC. El Real Decreto 4/2022 así lo especifica.
Tranquila, que se quede. Lo de Óscar Puente no es mala idea. Y podría compaginarlo con el Ministerio de Transportes. Ya sabéis que es multitasking.
No le veo la gracia.
Ahora sí que quiero que se vaya.
Nosotros, en lo que incidimos especialmente en el plan...
No tiene plan, pero sí tiene la tentación de esquivar la cámara.
Es en la colaboración entre administraciones.
¿Cuándo van a ir al Ventorro?
No es normal que cuando hay una emergencia...
O están tomando el sol en la playa, o están en Miami, o en paradero desconocido.
Las comunidades autónomas y el gobierno de España no se entiendan con una claridad inmediata.
Yo lo tengo claro, ¿eh?
El Partido Popular son inútiles.
Back to school again. It's 5 by 5. Get your homework done. And better be.
dije que si usted iba paseando con su hijo...
Es un tiempo para que todos seamos niños también.
Con el carrito por la Puerta del Sol, al llegar al otro lado se le convertiría su hijo en un cochinillo. Usted con la pinta de ardilla que tiene...
La cara de payaso que tiene el alcalde.
También tiene un poco pinta de koala. ¿Por qué corta árboles?
Esto es una agonía.
Es que si usted va a la Plaza Santa Ana a pasear, van a acabar como los calcinados de Pompeya.
Hay tiempo de comer, hay tiempo de comer sin problema.
Nos está jodiendo, Nos está jodiendo la ciudad.
Sabemos quiénes son.
¡Soy yo, Concha! ¡Entro!
Uy, ¿quién es esa? Vamos a descubrir en qué se convierten.
Pues si hay que cambiar de opinión, se cambia.
Sin atajos, sin excusas, sin trucos.
Tampoco hay escrúpulos.
¡Ojo con las trampas!
¿Cuántas? ¿Dos trampas?
Dos, pero pequeñas.
Si amanece... Nos vamos. Con Adriana Mourelos. Cadena Ser.